¿Qué está pasando en España y en el mundo? Déjame que te cuente, las televisiones nacionales dedicaron entre el 13 y el 27 de enero casi 230 horas de emisión al caso Julen, al rescate del pequeño de 2 años que cayó en un pozo de prospección de agua en una finca de Totalán, en la provincia de Málaga.
Desde aquí podemos ver perfectamente uno de los que sería el último tubo que va a reforzar las paredes. Una vez que estén dentro, tendrán que comprobar que es seguro y entonces bajará la cápsula con los mineros.
Esas horas supusieron el 14% del tiempo de sus emisiones. La tragedia del pequeño Julen no solo acaparó los espacios informativos y magazines, sino también programas de cocina, concursos o series a través de ventanas en las que se proyectaban imágenes y titulares sobre el rescate. Son conclusiones de un informe elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía. ¿Y por qué casos como el rescate de Julen en Totalán se ha convertido en uno de los sucesos más consumidos en los medios de comunicación de los últimos tiempos? ¿Por qué el ser humano se siente tan atraído por la información relacionada con los sucesos? ¿Por qué existe una especialización del periodismo, la crónica de sucesos? Esta noche intentaremos dar respuesta a estas y otras muchas cuestiones. Para eso me he rodeado de los periodistas de sucesos más reconocidos en la actualidad. Os lo presento.
Nacho Abad es uno de los rostros más conocidos del periodismo de sucesos por sus colaboraciones en programas como el de Ana Rosa, Rojo y Negro o Espejo Público. Además de sus apariciones en televisión, es autor de libros como Diario de una becaria, La verdad está equivocada o Sé que estás viva. Manu Marlaska comenzó a mediados de los años 80 como redactor de Antena 3 Radio. Poco después comenzó su labor como redactor de sucesos y tribunales en el diario Ya. 20 años después, dirige y presenta el programa Expediente Marlaska, historias de malos, en La Sexta. Es autor de libros como Cazaré al monstruo por ti, publicado recientemente por la editorial Sin Ficción. Cruz Morcillo trabaja en ABC desde 1997, siempre ligada al periodismo de sucesos y a la información policial. Compagina su trabajo escrito con sus colaboraciones en COPE y en programas de televisión cuando su agenda lo permite. Y es que a su trabajo como narradora de historias hay que sumar la faceta como profesora. Imparte la asignatura Crimen y Castigo en el Máster de Periodismo del diario ABC y es ponente en charlas y conferencias sobre seguridad y criminalidad. Además, es autora de libros como El crimen de Asunta. Juan Cano es licenciado en periodismo y diplomado en magisterio. Se incorporó al Diario Sur del Grupo Vocento en el año 2003. Ha trabajado desde entonces en la sección de local, donde se ocupa de la información de sucesos. Es colaborador habitual de programas de radio como La Noche de Adolfo Arjona y de programas de televisión como Expediente Marlaska o Espejo Público.
Es el póker del que me reúno esta noche para hablar de crónica de sucesos, para hablar de periodismo de sucesos. Cruz, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo, compañeros. Soy el cupo, ¿eh?
Marlaska, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por estar aquí. Nacho Abad, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, compañeros.
Bienvenido. Juan Cano, gracias por aceptar mi invitación. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Voy a empezar, si os parece, lo hacemos a modo de no entrevista, por tanto podéis intervenir en cualquier momento, tenéis los micrófonos abiertos. Empecemos por el principio. En vuestra opinión, Cruz Morcillo, ya que cumplimos con la cuota, ¿exactamente qué es el periodismo de sucesos? ¿Qué tipo de historias tienen cabida en la sección de sucesos?
Yo creo que ahora mismo todas, porque fíjate que prácticamente en los últimos años el abanico se ha ampliado muchísimo y en lo que se llamaba tradicionalmente la sección de sucesos, que como todos sabéis el periódico ABC la mantuvo durante bastante tiempo como sección propia, pues los que nos dedicamos a esto nos hemos ocupado en los últimos años básicamente de corrupción en muchísimas ocasiones, de crimen organizado, es decir, más allá del suceso puro y duro, este tipo de periodismo, tal vez por las fuentes que tocamos, por la forma de abordar los temas o por la escuela que traemos, no sé qué opinarán mis compañeros, pues nos hemos encajado en todas estas grandes investigaciones que han cambiado en ocasiones la deriva del país, ¿no? La deriva política y la deriva social, me estoy refiriendo a las investigaciones de corrupción.
Uh-huh. ¿Alguien quiere añadir o matizar algo?
No, bueno, yo creo que lleva toda la razón Cruz en lo que dice y en mi caso además me sucedió eso porque casi que cuando estaba especializándome, ¿no? O trabajando, aprendiendo a trabajar en el periodismo de suceso, me atropelló el caso Malaya y me obligó a especializarme, ¿no? O a aprender un idioma en esto de los sucesos que para nosotros, o para mi caso en particular, era desconocido. Al final lo que dice Cruz es un poco información o temas que afectan a al ser humano, a las personas en general, temas de un calado social, pero que tienen mucho que ver siempre con la policía y con el ámbito judicial, que en eso también los casos de corrupción tienen ese vínculo.
Marlaska y Nacho Abad, os disparo la siguiente y matizamos el resto. ¿Por qué se consume la información de sucesos? ¿El oyente, el telespectador o lector va buscando el morbo? Es decir, ¿es una información con un componente morboso el querer saber, el querer estar presente en el lugar del crimen o querer estar dentro de la cabeza del asesino?
No, yo creo que no. Yo creo que no tiene que ver con el morbo, sino que tiene que ver con que cuando se habla de sucesos se habla de cosas con las que cualquiera, casi cualquiera se puede identificar, ¿no? Cualquiera se puede identificar con la madre de una chica desaparecida, cualquiera se puede identificar con la víctima de un homicidio o cualquiera se puede identificar con los padres de Julen, que están buscando a su hijo que se ha caído por un pozo, ¿no? Es muy difícil identificarse cada vez más con alguien que trabaja en el Congreso de los Diputados o con alguien así, evidentemente. Pero las historias de las que hablamos nosotros, que contamos nosotros, digamos que son historias que han interesado siempre, además. Yo creo que es una especie de leyenda eso que dicen que los sucesos interesaban durante el franquismo porque no se podía hablar de política. Se acabó el franquismo, los medios podían hablar de política y los sucesos siguieron interesando, ¿no? Llegaron las televisiones y llenaron horas y horas dedicadas a los sucesos. Así que yo creo que más allá del morbo, que eso al fin y al cabo es la presentación que tú hagas de la información y el cariz que le quieras dar a la información, más allá de eso creo que es una información que ha interesado desde periódicos del siglo XIX en España, dedicaban páginas y páginas a los sucesos, ¿no?
¿Nacho?
Bueno, además de estar de acuerdo con todo lo que dice Manu, añadiría que la palabra morbo tiene una carga peyorativa negativa que habría que desterrar, porque en realidad lo que produce la información de sucesos yo creo que son sensaciones de miedo, de incredulidad, de intriga, de ganas de conocer, y eso es lo que busca el público. Tiene intriga por saber cuál es la razón de un crimen, saber cómo se ha resuelto, qué pruebas hay. Al final, a lo mejor no es la mejor de las comparaciones, pero se pueden acabar convirtiendo en novelas de misterio, y eso el misterio es lo que yo creo que provoca la intriga de la opinión pública.
Digo, ¿por qué si vemos del interés del consumidor por este tipo de noticias no existe una publicación en papel, especializada, como ocurrió durante muchos años con el caso? ¿Por qué ahora el periódico más vendido es el periódico que habla permanentemente de fútbol? ¿Tiene mucho que ver esto con la crisis del papel o no necesariamente?
Bueno, no necesariamente. Yo creo que, por ejemplo, lo que la postura que nosotros tomamos con el tema de los sucesos, vinimos de una época en la que tenían un lugar determinado en el periódico, que no eran ni siquiera las primeras páginas, pero sí tenían un emplazamiento fijo, ¿no? Y ahí era como una especie de cajón desastre en el que entraba prácticamente todo. Y de ahí se pasó un poco, en el caso del periódico Sur, a vertebrar el periódico en sí en función del interés de cada noticia, y unas veces pues las de sucesos tienen más o menos importancia, por lo menos así es como lo entendemos nosotros.
Yo creo, fíjate, añadiría que ahora mismo hay tantísima información de suceso en todos los formatos posibles y en todos los medios que sería innecesario un medio más. Yo creo que no tendría, fíjate, creo que no funcionaría. Bueno, de hecho ha habido intentos y no han acabado de cuajar. También es verdad que no nos engañemos, la llamada crisis de los medios, para que esto funcione, para hacer bien un suceso hace falta tiempo, dinero y personas que se dediquen, que quieran y que sepan hacerlo. Y tampoco está mucho por la labor nadie de apostar por todo esto de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de las cabeceras de los periódicos, incluso los periódicos que tienen ese supuesto barniz, como un cierto desdén o un cierto desprecio hacia los sucesos, acaban dando los sucesos en portada, claro, cuando hay un suceso importante. Y coincido con lo que decía Nacho, ¿no? Vamos a quitar ya esta carga peyorativa, porque no puede ser que en todos los medios, y cuando digo en todo, es decir, cuando hay un gran suceso, es lo más visto de cualquiera de los periódicos. Totalmente. En los que aparece, y es lo más visto de cualquiera de las cadenas en las que aparece, de radio o de televisión, me da
con
igual.
Con el añadido, Cruz, de que pues ya que has abierto este melón y que creo que es muy adecuado, con el añadido que a lo mejor un periódico de tirada nacional te abre con este suceso y se mete dentro de estos asuntos y al día siguiente te saca un artículo de opinión
sí.
diciendo que es una bazofia que hablemos de estas mismas cosas, con lo cual está la propia contradicción de informar y criticar, con lo cual te llevas las dos audiencias, la de informar y la de criticar.
Marlaska, necesito oírte.
Yo creo que la crisis del periodismo golpeó a muchos periódicos, golpeó también a esos semanarios que se dedicaban a la información de sucesos. Hablo del Caso, que el Caso es un periódico que llegó a vender más de 1,5 millones de ejemplares, unas cifras estratosféricas que nadie podría soñar con alcanzar ahora, ¿no? Hay una clave que es la que apuntaba Cruz. Para hacer información de sucesos hacen falta periodistas, periodistas con fuentes de información y periodistas a los que hay que pagar bien. Para las televisiones o para cualquier periódico le resulta mucho más barato llenar todas sus páginas o todas sus horas de televisión de opinadores a los que se les paga X100 por asistir a esa tertulia, por soltar lo que sea y por hablar con el mismo criterio de los huesos de los niños de José Bretón que de los frenos del Albia o de los alerones de un avión que se ha caído, ¿no? Da lo mismo de lo que hables. Para hacer información hacen falta periodistas y hacen falta informadores y hacen falta reporteros. Entonces eso ha dificultado mucho. Y respecto a lo que planteaba Nacho, con toda la razón del mundo, hemos tenido, los que nos dedicamos a esto, hemos tenido que aguantar homilías de alguna estrella de la radio que decía que poco más o menos que vivíamos de la basura amarilla y de la mierda amarilla, mientras el periódico de ese mismo grupo pues enviaba a sus mejores reporteros al lugar del suceso del que estaba comentando él, ¿no? Entonces es una hipocresía gigantesca. Al final el reportero de sucesos lo único que hace es ir donde ocurren cosas, contar lo que ocurre, escuchar a la gente que sabe lo que ha ocurrido y ya está, y si lo hace y si los periódicos invierten en eso es porque verdaderamente a la gente le interesa. Por ese matiz de misterio del que hablaba Nacho, o porque hablamos de cosas que, como decía al principio, que son tan antiguas como la humanidad, ¿no? El crimen, la violencia, es algo que evidentemente nació con la propia historia del hombre, ¿no? Y sigue igual, y se sigue matando por los mismos motivos, y nosotros nos limitamos a contarlo, ¿no? Todo lo que no sea aceptar eso y reconocer eso es un puro ejercicio de hipocresía o un puro ejercicio de blanqueamiento y de casi, me atrevo a decir, de enorme cinismo.
Sin ánimo de querer abrir una polémica, ese comunicador radiofónico
abre,
¿está en gloria o sigue vivo?
Sigue vivo y hablando por la radio.
Sigue
por
vivo
mañanas.
Y hablando por la radio por las mañanas. Sí, sí, sí. Ya.
Es que tú trasnochas mucho, Adolfo, por eso no sabes de lo que te hablamos. Es que Manu habla, no vamos aquí a entrar tampoco en exceso, ¿no? Pero lo han apuntado Nacho y Manu con toda la razón, porque al final acabamos hartos y a veces tenemos, pues entre nosotros, ¿no? Nos quejamos entre nosotros o nos consolamos entre nosotros porque ya está bien de tratarnos como carroñeros. Yo creo que las cuatro personas que estamos sentadas hoy contigo, Adolfo, tenemos unas largas, muy largas trayectorias ya. Y te digo una cosa, y además yo esto lo digo el primer día que me siento en clase con los alumnos, ¿no? Pisar alfombra es muy fácil, pisar barro es un pelín más complicado. Y reto a cualquiera a que compruebe la diferencia que hay entre pisar alfombra y pisar barro. Y es muy sencillo, es entre ir a una rueda de prensa y buscarte a alguien en la calle que te cuente con una cierta objetividad y con una cierta cercanía qué es lo que ha pasado.
Mira, yo recuerdo, y perdóname que te interrumpa, pero voy a contar algo muy cercano además, ¿no? Este fin de semana, en vez de estar en sus casas o en vez de estar tocándose la barriga o haciendo lo que fuese, dos personas de las cuatro que tienes aquí estaban en Valencia con los cuerpos de los dos niños asesinados en Godella todavía calientes. Eso, si alguien se cree que eso es un plato de buen gusto, no, ese es su trabajo. Y Nacho y Cruz estuvieron ese fin de semana allí. Y obtener información en esas condiciones, creedme que es muy complicado, muy, muy complicado. Y así, y Juan Cano me lo encontré en Totalán, pasando noches en vela y durmiendo en los coches, ¿no? Que es lo que hicimos. Entonces,
sin ánimo de eso, de caer también en hablar demasiado de nosotros mismos, que una de las cosas que además todos tenemos claras es que cuanto menos protagonismo, cuanto más lejos de ese protagonismo estemos, mejor. Sí que es cierto que te produce una sensación de derrota, ¿no? Porque con todo el esfuerzo que está contando, que está explicando Manu, qué se hace, o que hicieron Cruz y Nacho yendo allí, y bueno, pasando el fin de semana buscando información, con lo difícil que es además en este ámbito, y hablar además de un caso tan delicado como ese, cuando luego te encuentras con esa hipocresía y con esa ese tratamiento, ¿no? El que se hace de los sucesos y cómo se crucifica muchas veces ese tipo de información, pues te produce una sensación agridulce. Yo lo viví, además lo viví con Manu en el caso de al que hacía referencia, en el caso de Totalán, de Julen, cuando analizábamos en el Consejo Audiovisual, que al principio hablábamos de él, ¿no? De la cantidad de horas de exposición y de televisión que hubo, cuando al final el juicio que se hacía siempre era el mismo. O sea, llega allí y escucha lo mismo que hemos oído siempre. Un exceso de información, un exceso de amarillismo, un exceso de horas, las mismas cosas mal hechas de siempre. Y dices, bueno, no siempre se hace mal. Y yo creo que ahí se hizo además un buen trabajo, pero parecía que estaba abocado a tener el mismo juicio de siempre, el amarillismo, el exceso de información. Yo creo que hay que ser un poco más honesto, ¿no? Y no tan hipócrita como decía Manu en cuanto al juicio que se hace de este trabajo.
Nacho.
Juan, yo creo que todos los que estamos aquí y hacemos nuestro trabajo con la mayor diligencia, que también cometemos nuestros errores.
Totalmente.
Pero también voy a deciros una cosa.
Nacho, ponte el teléfono bien posicionado en el micro en la boca para oírte con nitidez, por favor.
Y también quiero comentaros una cosa, y es, yo recuerdo que una cadena de radio, durante los años en los que yo todavía estaba estudiando, terminando de estudiar, masacró a Josep Piqué, acusándole de una serie de delitos que finalmente no correspondieron en un tribunal y llegaron a una condena. Yo no recuerdo haber... Eso era política, era corrupción. No recuerdo haber escuchado una disculpa, ni recuerdo haber escuchado un alzar la voz para entonar el mea culpa. Desde esa radio a veces se ha criticado con dureza la información de sucesos. Es decir, la información también política o de corrupción, que es la que ha tocado los medios de más pedigrí o que dicen que tiene más pedigrí a la hora de informar, ha dejado multitud de cadáveres en el camino. Yo, por ejemplo, todavía no he visto ninguna condena a Cristina Cifuentes, y Cristina Cifuentes está retirada de la vida pública, condenada, apartada, vilipendiada, y hasta se ha tenido que dar de baja del Partido Popular. Y yo todavía no he visto la condena, no he visto la sentencia. Si es absuelta luego, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los periodistas estos dignos que critican el periodismo de sucesos? ¿Van a alzar la voz? ¿Van a decir, nos hemos equivocado?
Entiendo. Preguntas concretas para respuestas concretas. Cruz, ¿qué ingredientes tiene que tener una historia para que acapare el espacio principal de la crónica de sucesos?
Bueno, pues es que yo creo que lo ha resumido antes Manu. La violencia siempre va a tener un imán, ¿no? Siempre va a ser un imán. Los niños, cuando hay caso de niño, siempre tienen un imán. Cuando hay una chica desaparecida, por ejemplo, una chica joven, que las condiciones sean fuera de lo común. Fuera de lo común me refiero a que haya algún otro ingrediente que destaque sobre los demás, ¿no? Todos estos puntos que te estoy dando, yo creo que directamente van a resultar llamativos a la hora de que centremos el foco en ellos, ¿no? Pero fíjate que una pregunta que nos hacen colegas o estudiosos de esto muchas veces es ¿por qué unos casos sí y por qué otros casos no en casi igualdad de condiciones, ¿no? Y me vienen a la cabeza dos casos que todos tenemos en mente. ¿Por qué Diana Kerr concitó toda la atención mediática y por qué Caroline del Valle, que tenía 13 años cuando desapareció, una niña en Barcelona y de la que todavía nada se sabe, prácticamente ha recogido migajas su caso? Pues esto es otro largo debate y ahí lo dejo, ¿no? Yo creo que hay algunos que los que estamos sentados en esta mesa sabemos de entrada que ese suceso va a concitar atención y pocas veces nos equivocamos, pero bueno, que sigan añadiendo elementos mis compañeros.
Sí, yo creo que sobre todo la capacidad de empatizar, ¿no? Que pueda tener la audiencia, el lector, el espectador con el tema en sí. Ahí yo recuerdo una clave que me dio hace muchos años un jefe de redacción, al hilo de un debate que teníamos sobre los temas de investigación policial en cuanto a narcotráfico, blanqueo, que generan, como saben mis compañeros, muchísimo trabajo a la policía y, sin embargo, salvo que tengan Nombres relevantes pues no suscitan tanto interés en los medios, y más en la Costa del Sol, donde
o salvo que tengan putas, que también
efectivamente pero sucede mucho. Además, la policía se queja con mucha frecuencia y dice, coño, es que intervenimos 2.000 kilos de hachís, de droga y tal, y no salen los medios. Y este jefe de redacción me dio la clave y me dijo, al final, el suceso que le puede ocurrir a cualquiera, ese es el que marca la diferencia.
Marlaska, pregunta concreta para respuesta concreta. En cualquier tipo de periodismo es importante y fundamental tener una buena fuente de información, pero creo que en el caso de sucesos es fundamental. ¿Tú crees que esto es así?
Bueno, yo creo que las cuatro personas que tienes hoy aquí valemos lo que valen nuestras fuentes, nada más. Salvo Cruz, no somos especialmente guapos, ninguno de los tres.
Gracias por el piropo.
No creo que seamos especialmente listos ni especialmente valientes, sino que al final nosotros vivimos de nuestras fuentes de información, ¿no? De poder levantar un teléfono, marcar un teléfono, tener una cita con alguien que te va a desatascar algo. Y es el patrimonio que tiene un periodista. Debería ser el patrimonio de cualquier periodista, ¿no? Eso, lo que pasa es que ha habido un problema en el periodismo, un poco motivado por lo que decía antes, porque pagar a alguien que tenga fuentes pues es caro, evidentemente, y porque los periódicos y las televisiones, desgraciadamente, también han caído en eso que yo llamo el periodismo de declaraciones, ¿no? En donde se recoge lo que dice uno sobre lo que dijo otro, y sucesivamente en un bucle infernal. Antonio Muñoz Molina dijo hace ya tiempo que los periódicos españoles deberían hacer el ejercicio de prohibir durante un mes a sus periodistas hacer periodismo de declaraciones. Entonces tendrían que salir a buscar noticias. Entonces, claro, los periódicos se llenarían de páginas en blanco.
No, se llenarían de páginas de suceso.
Nacho, una pregunta. ¿Cómo se consigue una buena fuente y cómo se mantiene? ¿Cómo se cuida una buena fuente?
Oh, me gustaría responderte, pero te tendría que matar. Mira, yo creo que cada uno hace lo que puede en esta vida. A mí hablar de las fuentes me cuesta mucho, me produce urticaria. Yo lo único que creo que es básico, hay muchas cosas básicas, pero la principal es ser honesto. Si eres honesto, las cosas van bien. Yo siempre pongo una metáfora. Yo nunca seré Carl Lewis ni Usain Bolt. Yo no sé correr rápido ni quiero. Aparte, creo que estoy en una edad para correr lento. Yo creo que uno es mejor periodista de sucesos si es corredor de maratón que corredor de velocidad.
Yo le voy a añadir a Nacho un componente, ¿no?, de lo que decía la honestidad, que lleva toda la razón, pero yo creo que también hay una palabra que es importante, y sobre todo en este terreno, ¿no?, que es la lealtad.
La lealtad.
La confianza iba a ser.
Hay una frase que Cruz y yo, ¿no?, decimos de vez en cuando, que es que más vale poner cara de idiota muchas veces, ¿no?, porque tú has guardado una información que te habían pedido que guardases, y al final la da otro compañero, pues más vale poner esa cara de imbécil muchas veces delante de los jefes a que un día te ponga colorado una fuente, ¿no?
Me lo decía a mí el otro día, además. Sí, sí.
Sí, eso nos ha pasado a los que estamos aquí, ¿eh?
A todos.
Juan Carlos,
semanalmente. Por cierto, hemos puesto cara de imbécil con informaciones que han dado estos tres que tienes ahí, ¿eh? Yo, por lo menos, mi cara de imbécil la he puesto varias veces por su culpa.
Esto es como un cruna de los tres en raya, ¿no? Que podríamos alterar las piezas sin ninguna dificultad. Y no es peloteo, ¿eh, Adolfo? Porque esto, Manu lo llama que te madruguen una información, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Yo quería solo destacar exactamente eso. Cuando Manu ironizaba que no somos especialmente guapos ni listos, te iba a decir, bueno, pero yo creo que sí somos especialmente leales.
Claro. Yo creo que hay una máxima que resume la lealtad y la honestidad a la que hacía referencia, que es que yo creo que también resume la relación con la fuente en el ámbito de los sucesos, que es que la confianza solo se pierde una vez.
Sí.
Eso es algo que yo me grabé a fuego cuando empecé a hacer esto y lo he mantenido a
rajatabla. Pero bueno, eso es como la vida, ¿eh?
Es como en la vida, sí, pero cuando
creo que en la vida...
Cuando yo creo que también va un poco en la manera de ser, ¿eh? No, yo creo que lleva un poco de razón Nacho en eso, Manu, porque si tú no eres así en tu día a día, difícilmente puedas aplicarlo en el trabajo.
Pero,
si te riges por ese tipo de, no sé, de criterio en tu vida, te es más fácil, es decir, a mí...
Pero a lo que me refiero es que a una fuente de este ámbito se la puedes jugar solo una vez.
Ah, claro, por eso decía yo, la confianza solo se pierde una vez.
Nada más, sabes que la pierdes.
Pero solo lo estás mirando de una dirección, que tú se la juegues a la fuente. ¿Y si la fuente te la juega a ti?
También, ¿eh?
Habláis de honestidad, de lealtad, de confianza. ¿Alguna vez os habéis acogido a vuestro derecho al secreto profesional ante la policía, ante un juez,
tal
de proteger al informador?
Pero hombre,
unas cuantas, sí.
Yo recuerdo, por contar una anécdota
yo
divertida.
¿No?
A tú no, Nacho, pues afortunadamente.
¡Qué suerte!
Manu, perdona, que aquí a la única que le han pedido prisión de momento bueno, de los cuatro es a mí, ¿eh?
Eso es cierto, eso es cierto.
Por guapa.
Pero porque yo tenía un juez benevolente que cuando le conté que unas fotografías que publiqué en la revista Interview habían aparecido en la puerta de la revista en seguridad con un sobre a mi nombre, pues el juez se rió y dijo, venga, vale, sí, venga, anda, secretario, tome nota de esto y ya está.
Yo puedo contar que lo único que me ha pasado en un juzgado es ir como testigo, con lo cual tuve que contar la verdad. Básicamente la primera pregunta que me hicieron es, ¿usted todo lo que ha publicado es verdad? Y pues sí, es todo verdad.
Pero...
Y lo segundo, tengo una demanda hasta ahora mismo por lo civil, que un tipo que ha sido investigado por un asesinato, pues que publiqué que había sido investigado por un asesinato y le ha molestado. Entonces, pues no, le tocará perder, supongo, porque claro, el sumario dice lo que dice, yo cuento lo que dice el sumario.
De todas formas, Nacho, tú sabes, y esto es otra característica, parece mentira, pero el papel sigue siendo... la gente se lo toma peor, y esto sí, no es ninguna hombre, broma. Sí, es decir, en televisión, y yo también trabajo en televisión, a veces decimos, o dicen, o se dicen, vamos a dejarlo ahí, auténticas barbaridades, pero luego...
Verba volant, pero luego, eso es así.
Sí,
lo escrito permanece.
Exacto. Sí,
pero hay un cambio en todo esto, y yo os quiero poner la comparación. Es, cada vez más se suben todos los programas íntegros a la red.
Sí,
sí.
Claro,
la red ya hay más acceso para que las personas puedan verlo, grabarlo y denunciar. Antes no.
Sí, tiene
pero
razón.
Pero también os digo una cosa. En prensa se pueden escribir cosas que en televisión no se pueden.
Cierto,
escribir.
Cierto. Que cosas que verbalizándolas son de una dureza infinita, en el lenguaje escrito lo puedes camuflar,
sí,
incluso sin camuflar, ¿no? Mm. Yo recuerdo hace poco un debate sobre poner tanga en un titular, ¿no? Hablando de una muerta, de una asesina. Nada.
Bueno, como entremos en titulares y empezamos
no,
a hablar de los SEOs y de Internet,
te digo que
a mí me
horroriza poner en el periódico ABC la palabra tanga en un titular. Me horroriza. Y en cambio puedo decirla en televisión sin tanta incomodidad, por ejemplo. Es decir, que esto que dice Nacho es verdad, pero a veces se produce también a la inversa. Con respecto a esto de que es muy importante para nosotros, Adolfo, ahora mismo hay una, yo diría que una moda, y es que hay mucha gente que espera, por esto que decía Nacho, que todo se conserva en Internet, en la web, en las redes, pues la gente espera a que prescriba su caso o a que le juzguen o a que le absuelvan, y inmediatamente después el siguiente paso, y le pasa a un montón de compañeros ahora mismo, es que te presenten una demanda.
Sí,
¿para qué?
Es.
Para sacar dinero.
Claro.
Piensan que los periódicos, las radios, las televisiones son empresas que están forradas y de las que pueden sacar beneficio aún sin teniendo razón, que es en la mayoría de los casos.
Claro. Seguimos adelante. Esto es La Noche de Cope. Me acompañan Cruz Morcillo, Manuel Marlasca, Nacho Abad, Juan Cano. Estamos hablando con periodistas de sucesos sobre periodismo de sucesos. Al arranque del programa daba algunos datos. Las televisiones nacionales, decía, dedicaron entre el 13 y el 27 de enero casi 230 horas de emisión al caso Julen, es decir, el 14% del tiempo de sus emisiones. La tragedia del pequeño acaparó informativos, programas de entretenimiento, todo tipo de programas eran interrumpidos por esta información. A veces se tacha a los medios de comunicación de parecer, abro comillas, animales sedientos, animales que exprimen al máximo una historia. En vuestra opinión, ¿dónde está el límite cuando se cubren sucesos y cuando hay un menor como protagonista? Esto al final limita mucho más la labor del profesional.
No, yo no creo que limite la labor. Yo creo que era Cruz la que apuntaba antes que cuando hay un menor protagonista y si es víctima más, por supuesto, de un suceso, eso atrae por la otra cosa que decía, yo no sé cuál de vosotros lo ha dicho.
La empatía.
La empatía, ¿no? Cualquiera, los que estamos aquí, somos padres los cuatro.
Claro.
Y nos podemos sentir identificados, y como nosotros, millones y millones de personas, de espectadores, de lectores, de oyentes de radio. Entonces, esa empatía es muy fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en un suceso hay lo que yo llamo la tormenta perfecta, es decir, hay un menor, además es una historia que se prolonga en el tiempo,
que tiene intriga,
que tiene misterio, que tiene tensión, pues eso hace que la gente esté pendiente. Las televisiones, como bien sabéis todos, los que estamos aquí, se examinan a diario. Cada mañana uno puede ver cómo funciona mañana lo que ha dado en televisión el día anterior, y cuando se dedican muchas horas en televisión a un caso es porque el día anterior ese caso funcionó muy bien. Todos los que estamos aquí creo que nos hemos tenido que enfrentar a esas palabras de un director o de un editor que te dice, es que este tema no funciona. Tú puedes tener mucho interés en ese tema, pero no funciona porque la audiencia no ha funcionado, ¿no? Entonces, el límite, cuando me preguntabas por el límite, yo creo que sí que hay un límite, que es la diferencia entre información y espectáculo. Cuando tú conviertes en espectáculo la información, yo creo que sí que estás cruzando una línea, una barrera que no hay que cruzar nunca. Mientras tú te limites a dar información, pues creo que todo está bien.
Yo creo que al final también el problema, y coincido plenamente con Manu, es cuando tú te colocas un traje que no es el tuyo. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Julen, que era el que estábamos poniendo un poco como ejemplo, los periodistas que se dedican a este tipo de información, los medios de comunicación que cubren este tipo de temas, se puede discutir si la cantidad de información o el tiempo que han dedicado a ese tema puede ser excesivo o no, o la forma en la que se han dedicado. El problema es cuando programas que no tocan este tipo de temas se suben a ese carro, porque además queda también en evidencia el tratamiento. Es muy fácil distinguir el tratamiento que se hace en un sitio y en otro.
Yo creo que juzgar es muy difícil, y os explico por qué. ¿Qué son los medios de comunicación? Los privados son empresas. ¿Qué quieren las empresas? Cualquier empresa de este mundo, ganar dinero. ¿Qué da el dinero? Pues en este caso la publicidad. ¿Y cómo se consigue la publicidad? Con anuncios. Lo que más se vea es lo que más anuncios vende. Pero esto es lo mismo que en cualquier otra empresa. Es lícito perfectamente. Entonces, nosotros trabajamos en unas empresas privadas.
Sí, Nacho, pero... Sí, perdón.
Lo que pasa es que cuando tocas estos asuntos que son tan difíciles, lo cierto es que deberías tener especialistas que los toquen de una manera que sea la adecuada.
Ahí va yo, a colocarte un traje que no es el tuyo.
Exacto.
Sí, perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo, pero que no nos olvidemos que es una empresa privada y lo que la empresa privada quiere es ganar dinero.
Sí, pero no podemos justificarlo. Yo, de hecho...
No, no justifico, solo le pongo un marco al cuadro.
Ya, ya.
Y el marco es que somos una empresa privada.
La especialización... Estamos sentados en esta mesa contigo, Adolfo, nos has convocado porque creo que somos un poco, bastante o medianamente especialistas en estos temas. Y eso es, yo creo, lo que estamos reivindicando, o al menos lo que yo reivindico. Yo tampoco me atrevo a poner etiquetas, pero sí que comparto bastante lo que dice Juan del traje, ¿no? Es decir, no cualquier periodista puede hacer un suceso. Y ya sé que puede sonar fatal, pero es que lo creo firmemente, porque tampoco yo podía hacer un suceso cuando empecé a dedicarme a esto. Es decir, hay que abordar una serie de códigos que yo creo que sí que exigen un tiempo de formación, que sí que exigen que hayas tenido unos maestros, que sí que exigen
una sensibilidad,
que te hayas formado de alguna manera.
Perdona,
Nacho, ¿cómo que eso ya no existe?
Digo, no, en las nuevas generaciones, discúlpame, Cruz, sí existimos, pero en las nuevas generaciones el periodismo es de consumo rápido, es de lo quiero y lo quiero ya, y lo quiero antes de que lo resuelva incluso la policía.
Ya.
Quiero que me des la primicia y la exclusiva. Y entonces, dentro de este caldo de cultivo, los seres humanos los hay mejores, peores, regulares, normales, y en nuestra profesión hay gente buena, hay gente mala y hay gente fatal y regular.
Por supuesto, pero nosotros gente... tenemos que reivindicar de algún... Bueno, no digo nosotros, yo al menos creo que lo que marca la diferencia es que haya al menos una cierta especialización o una cierta sensibilidad, punto.
Sí, yo estoy
se aborde en el cajón que se aborde.
Yo solo describía, yo estoy completamente de acuerdo, creo que el periodismo de sucesos debe ser especializado, la formación no es ni rápida ni inmediata, se tarda, y tienes que aprender 1000 códigos, 1000. No solo de contar cosas, sino de tratar fuentes, de tratar invitados, de tratar víctimas. Pero claro, el problema es que no hay tiempo real para especializarse ahora mismo, creo yo.
Marlaska, en tu opinión, ¿hay que mostrar el rostro del presunto asesino o del presunto violador?
Sí, yo tengo unas peleas tremendas con esto.
¿Y el de su víctima?
En mi televisión, tengo una... A ver, vamos a ver. Las víctimas, por supuesto, como punto de partida, cualquier persona tiene derechos. Por delincuente que sea, tiene derechos, o por víctima que sea, tiene derechos. Y esos derechos pasan, por ejemplo, por el derecho a la intimidad. A mí me llama mucho la atención, y voy a hacer otra vez una comparación, pero me llama mucho la atención cómo cualquier imputado por corrupción que saca a la Guardia Civil de su casa, a la policía de su casa, es mostrado sin ningún problema, es fotografiado, es dada su identidad, revelada su identidad sin ningún problema. Sabemos su vida y milagros, con quién vive, si se casó, si se divorció, los hijos que tiene, a qué colegio van. Pero, sin embargo, aparece un acusado de asesinato y te hacen la prevención de que, bueno, vamos a taparle porque es un presunto, ¿no? Bueno, será tan presunto como el imputa por corrupción, digo yo. Entonces, es verdad que hay momentos procesales que y normalmente cuando tú conoces la imagen de alguien es un momento procesal muy inicial, cuando es detenido, por ejemplo, y me viene a la cabeza ahora mismo, pues desde el caso de Javier Ardínez, de los detenidos por el asesinato de Javier Ardínez, el concejal, o el detenido por el asesinato de Laura Luelmo, ¿no?, el Bernardo Montoya, en donde su rostro en algunas televisiones se tapó y en otras televisiones no, ¿no? Es verdad que en ese momento es un presunto asesino y que hasta que no haya una sentencia firme no va a ser un asesino. Sino, pero yo he tenido varias demandas por esta razón, y lo cierto es que en el momento procesal en el que yo conté que ese tipo había sido detenido por asesinato, había sido detenido por asesinato. Si luego salió absuelto, si luego, como ha pasado en alguna otra ocasión, con asuntos de narcotráfico sobre todo, las actuaciones se echaron atrás pues por un mandamiento telefónico mal fundamentado, una intervención telefónica mal fundamentada, pues es cierto que ellos han demandado y es verdad, pero en el momento en el que yo publiqué o en el que yo conté esa historia, el momento era ese, ¿no?
Marlaska, escucha, te la hago un poquito más complicada.
Venga.
¿Hay que enseñar los restos de la quema que hizo Bretón y donde había calcinado a sus hijos en la finca de las quemadillas?
Hay que enseñar los restos. Yo creo que esos restos tampoco...
Yo creo que tampoco. No, yo creo que no aporta nada.
Yo creo que sí, en este caso sí, fíjate, no vamos a estar de acuerdo, porque, sí. porque no es una imagen...
Neutra, no es neutra.
Sí, pero me refiero, no es una imagen que atente contra nadie.
Bien.
Esa imagen en concreto de esa hoguera. No atenta contra la intimidad de nadie. Otra cosa es, como en alguna ocasión hemos visto...
¿Aporta realmente algo?
Hombre, yo creo que sí.
No,
yo creo que sí.
No tengo tan claro. Yo creo que aporta sí. más dolor también. No
yo
sé,
de todas formas, si me permitís, con lo que estaba diciendo Manu, yo en el caso de crímenes especialmente violentos, yo es que no creo en los hombres sin rostro, lo siento, no creo en los hombres sin rostro. Creo que lo que es decir, en ese momento procesal, por supuesto que esa es la persona marcada y señalada como detenido, ¿por qué no se puede mostrar su rostro? Esto es un debate que, evidentemente, en charlas a las que nos invitan para hablar de la relación del periodismo de sucesos con las investigaciones judiciales, con las investigaciones policiales, etcétera, te puedes imaginar que solemos estar en completo desacuerdo. Yo sí soy partidaria de darlo, y de esa imagen en concreto que ha dicho, que tú has mencionado, Adolfo, que entiendo que bien elegida, yo estoy completamente de acuerdo con Manu, no atenta esa imagen contra nada. Es decir, la capacidad de evocación y evidente que tiene una vez que sabe lo que ha ocurrido es suficiente.
Pero imaginaos, Manu, estoy completamente de acuerdo en que a veces, el problema es que yo creo que a veces, yo por ejemplo no tengo ninguna duda de que Bernardo Montoya es culpable y por tanto quiero arreglar su cara. Pero hoy, por ejemplo, pensando en el caso de la manada de Sabadell, los Mossos de Escuadra se centraron en uno de los chavales, lo metieron en prisión y en realidad no era él, era su hermano. Si hubiésemos sacado a todo trapo la imagen del chaval de Manresa como un presunto violador al final habría quedado marcado de por vida.
Es que, pero eso no ha pasado solamente ahora, ha pasado muchísimas veces y en el fondo eso, tampoco aprendemos de ello. Yo respeto vuestra opinión, pero yo tengo serias dudas respecto a este tema de mostrar las caras o no, sobre todo por lo que hablamos de la presunción y fíjate, al final es lo que decías tú, Nacho. En el caso de Bernardo no tengo ninguna duda de lo que hay, ¿no? Y no tengo duda de mostrar su cara. Es que es muy complicado para nosotros también hacer según qué juicios. Pues yo me acuerdo del caso de Diego Pastrana, que durante 3-4 días se le trató como un agresor sexual, o no sé si acordáis, en Tenerife, como un agresor sexual, creo que era de su hijastra, murió...
La mirada del asesino,
murió...
Yo estaba en contra
murió
de dar esa
en
imagen,
ese, en
por
ese
cierto.
Paréntesis estuvo detenido, murió... Sí. La niña pasó a disposición judicial como el supuesto asesino y salió en libertad sin cargo porque se demostró en la autopsia que no había tal agresión sexual ni había una violencia en la muerte. Entonces era una persona a la que se demostró su cara, como bien decía Cruz, ha recordado el titular, la mirada del asesino.
Y se le marcó.
y era inocente.
Pero fíjate,
o sea, ¿cómo se restituye ahora?
Fíjate,
eso es decir, en el momento procesal, efectivamente, lo han detenido con esa presunción, todo lo que queramos.
No, pero estáis diciendo los dos cosas muy interesantes, porque decís, fijaos lo que estáis diciendo, yo no tengo ninguna duda de que Bernardo Montoya es el asesino de Laura Luelmo.
No, yo no he dicho eso, yo he dicho que ese tipo de juicios me parecen, que nosotros lo hagamos, me parecen complicados.
Ya, pero
porque sí, al final jugamos también un poco a ser jueces, ¿no? A decir, oye, pues este me parece que es culpable de su cara y este no la da. Creo que hay que tener un criterio uniforme para todo.
No, me parece. Yo, cuando emitimos una opinión, yo creo que emitimos una opinión de la lectura de un sumario.
Sí, que no digo que no esté fundamentada, Nacho, pero que al final, si tienes claro...
Bernardo Montoya confesó, ¿eh? Sí. Que confesó el crimen. Que no nos olvidemos.
Ahí es que yo no entro, Juan.
Que yo no entro en eso, ni entro en lo que creo es que hay que tener un criterio quizá uniforme y hacer siempre, también comentaba antes el ejemplo Manu de cuando se trata de un detenido por corrupción que se dan pelo y señales de la vida y en el caso de cuando se trata de un asesinato se pone todas las presunciones del mundo y no se da la imagen.
En el caso de corrupción, es decir, al final, un político que tiene vida pública, obviamente,
sí, claro,
vida pública ya es, entonces,
si evidentemente sea el criterio.
Los ojos sí.
Que sí, evidentemente ese es el criterio, pero hablamos con mucha más impunidad o damos datos de su vida privada con mucha más impunidad cuando es igual de presunto y puede salir absuelto que en el otro caso, donde a lo mejor está más claro que ha podido... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Pero fijaos, voy a entroncar con el inicio de esta conversación y con por qué estamos aquí. Solo en este debate, fijaos, las cosas tan delicadas de las que hablamos los periodistas de sucesos. Es decir, se puede estigmatizar a una persona decidiendo dar su cara o no dar su cara. Tú puedes leer en un periódico tranquilamente, como ha pasado, que Zidane no va a entrenar nunca al Real Madrid y al día siguiente que Zidane se ha presentado como entrenador del Real Madrid y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, de ahí esa especialización que es tan imprescindible, de la que hablaba Nacho antes, que es tan necesaria, y ese adiestramiento que tiene que tener reporteros de los... Porque nosotros, de lo que hablamos, lo que contamos, son de cosas tan terribles como esa, como poder estigmatizar a alguien o hablar de alguien que va a prisión o la vida de las personas, ¿no?
Permitidme que cierre el objetivo. Me quiero quedar imaginariamente a solas ahora con Cruz Morcillo. Cruz, el caso de Asunta Basterra, una niña de origen chino que a los 12 años fue asesinada por sus padres, ambos cumplen condena actualmente, aún se desconoce por qué planearon matarla. Hace un tiempo escribiste un libro sobre esta historia. Es probablemente el caso de Asunta Basterra uno de los que han resultado más complicados para ti.
Sin duda, Adolfo. Yo creo que todos tenemos nuestros muertos, nuestros casos, nuestros crímenes particulares, y para mí hay dos. Uno es el 11M, por razones muy largas de explicar. Me marcó mucho y me sigue marcando. Y el otro probablemente sea el caso de Asunta. Y todo se deriva porque yo empaticé con esa niña de una manera casi feroz y dolorosa, ¿no? Empaticé con cómo era, cómo empecé a saber cómo contaban que era, y no soporté, me hirió profundamente ver su fotografía muerta, ¿no? Esto que hablaba Nacho de lo que al final te lleva a la cama después de leer determinado sumario, el que acaba de leer Manu, ¿no? Del pederasta de Ciudad Lineal, pues te vas a la cama siendo una persona distinta. Yo creo que en esto me van a dar la razón mis compañeros.
Dejo a Cruz Morcillo y me quedo con Marlaska. Manu, el caso del violador de Ciudad Lineal está en la cárcel cumpliendo condena después de haberse demostrado que violó a 4 niñas. Es uno de los casos que más tiempo costó a la policía resolver. Por cierto, que Marlaska ha escrito un libro que en este momento está siendo muy vendido, es una gozada leerlo, Cazaré al monstruo por ti. Es probablemente el caso del violador de Ciudad Lineal el que más te ha absorbido en los últimos tiempos.
Bueno, en los últimos tiempos sin duda, ¿no? Porque la elaboración del libro pues me ha llevado mucho tiempo y era un caso que seguimos todos nosotros, bueno, menos Juan, que estaba fuera, pero que los tres, que Nacho, Cruz y yo, en el tiempo en el que duró la operación y duraron los ataques de este tipo, seguimos muy de cerca. Pero yo siempre, ese caso, cuando acabó el juicio y cuando terminó todo, siempre tuve la sensación de que quedaban muchísimas cosas por contar. Y quedaba por contar lo que he tratado de plasmar en el libro, ¿no? Que es la vivencia y las cicatrices cicatrices que dejó en los policías que persiguieron durante tanto tiempo a lo que era un fantasma al principio, sin ningún contorno definido, y después se convirtió en Antonio Ángel Ortiz, ¿no? El pedazo extraccionario. Entonces, sí, yo tengo mi caso particular, el 11M, por supuesto, pero tengo mi caso particular y fue el secuestro de Anabel Segura. El asesinato de Anabel Segura para mí es un caso que me marcó mucho, probablemente porque todavía llevaba poco tiempo, llevaba 3 años en esto, y porque cometí un error imperdonable que me enseñó mucho de esto, ¿no? Y si me permitís, lo voy a contar muy rápidamente.
Claro.
Yo publiqué, cuando llevaba todavía poco tiempo Anabel Segura secuestrada, supuestamente secuestrada, cuando le enviaron una cinta a los padres en el que simulaban la boda de Anabel Segura, yo conté que la policía trabajaba con la idea de que Anabel Segura había sido asesinada, ¿no? Lo dije así de tajante, yo trabajaba en el diario El Mundo entonces y lo publiqué tal cual, salió en la portada de la noticia con todos los parabienes de todos mis jefes, y pocos días después, aquello era Navidad, la Navidad de ese año 91, creo recordar, y esa Navidad recibí una felicitación navideña, cuando escribía en Christmas todavía, de José Segura Nájera, el padre de Anabel Segura, que me felicitaba las Navidades. Me decía que esperaba que pasase unas buenas Navidades, mejores que las de ellos, porque su hija pequeña, la hermana Anabel, se había enterado de que a su hermana la habían asesinado leyendo el periódico, ¿no? Aquello, como os podéis imaginar, me dejó muy marcado. Yo, es verdad que no contaba ninguna mentira, pero seguramente después de aquello no volvería a hacer lo mismo, desde luego, ¿no? Porque hay que pensar, cuando nosotros hablamos de lo que hablamos, que, bueno, que la gente, las personas de las que hablamos, tienen familias, tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos, y que hay que ser mucho más cuidadoso de lo que fue en aquella ocasión.
Me dirijo ahora a Nacho Abad. El caso de Diana Kerr, la joven madrileña que a los 18 años desaparece de las fiestas de un pueblo de La Coruña. Su cuerpo aparece casi 500 días después, el 31 de diciembre de 2017. El autor confeso es El Chicle, al que aún no se ha juzgado. Nacho, ¿el caso de Diana Kerr te ha marcado profesionalmente?
No creo que la palabra sea marcarme. Ha parecido un caso interesantísimo desde un punto de vista periodístico. Humanamente, creo que ha sido buenísimo para los padres y han abierto una puerta ahí a la prisión permanente revisable, con la que yo estoy muy de acuerdo. A mí el caso que realmente más me ha marcado en mi vida, creo que todos tenemos un caso en el corazón metido, un periodista de sucesos que no tenga su propio caso. El mío es el de Marta del Castillo. Y es el mío porque tengo una excelente relación con Antonio y con Eva, que va más allá de periodista, padre y madre de niña asesinada, sino que somos amigos. Y porque es un caso inconcluso, no resuelto, en el que la policía de Sevilla, un grupo muy concreto, hizo una auténtica chapuza de investigación. Mira que yo soy una persona que defiende la labor policial, ahí se equivocaron. Y Marta sigue sin aparecer. Y Marta no aparece y los padres les duele a diario. Y necesitan ilusionarse, y necesitan seguir nuevas pistas y ver si se pueden conseguir cosas nuevas. Y fíjate, ahora tienen la ilusión de este nuevo juicio por falso testimonio que se le va a hacer a Rosalía y el Cuco, que se ha abierto a través de unos audios de un trago que se metió en la familia. Bueno, sería tan largo de contar, pero ese es el caso que me ha dolido y es el caso que tengo como una espinita. Es un caso, ojalá, yo no sé si estarán mis compañeros de acuerdo, pero si en alguna ocasión podemos aportar algo de paz a las familias de las víctimas, si lo conseguimos, para mí, en ese momento, es el momento en el que me alegro de ser periodista.
Me quedo a solas ahora con Juan Cano. En el inicio de su carrera profesional, se topó con el caso Malaya. Cientos de miles de españoles le pusieron cara a Juan Cano con el caso de Julen. Pero probablemente, Juan, el asesinato de Sonia Caravantes es el que ocupa un lugar, no sé en qué sentido, pero un lugar especial en ese corazón profesional, ¿no?
Sí, porque fue el primero, por retomar un poco de la conversación donde la dejaba Nacho en el caso de Julen, que es el último y es también el más reciente. Me sucedió un poco lo que decía él, esto de, en el caso de Marta, de aportar paz, ¿no?, a esos padres. Pues en el caso de Julen yo lo viví también con esa sensación de ojalá dentro de todo el drama, ¿no?, diario que contamos, podamos dar una buena noticia y esto acabe bien, que generó, y le tomo prestado la definición a Manu, aquel realismo mágico, ¿no?, de que podía obrarse el milagro en Totalán y desgraciadamente no fue así. Pero sí que es cierto que si un caso marcó, me marcó no solo como persona, sino también mi trayectoria o mi vida profesional, fue Sonia Caravantes, porque fue el primero. Me pilló además en una época, era muy joven, sin fuente en el periodismo de sucesos. Yo no me dedicaba entonces al periodismo de sucesos. Fue mi primer caso y fue como debutar, ¿no?, en esto, en una situación muy compleja donde sobre todo se requerían fuentes, se requería esa especialización que estamos contando todo el tiempo. Pero sí es verdad que lo recuerdo con mucha... también me dio muchas lecciones, pero lo recuerdo eso, con mucha cercanía hacia la familia, porque precisamente es lo que pasa con los periódicos provinciales, que nos permite estar más cerca o muy cerca de la familia. En este caso yo lo viví muy cerca de los padres de Sonia, lo cual me hizo empatizar mucho con la historia y sufrir mucho también con aquello. Tuvo un desgaste personal grandísimo, pero aparte ya de eso, lo que sí fue un auténtico máster en el periodismo de sucesos en poco más de mes y medio. Me dejó muchísimas lecciones y, por contar una nada más, que recordaré siempre y recuerdo siempre cada vez que tengo la oportunidad de contarla, me la dio el entonces director del periódico, José Antonio Fría, ya fallecido, cuando llegué a la redacción con mi primera noticia, mi primera exclusiva en el tema, que era que la Guardia Civil centraba el foco de la investigación, lo recordaré siempre, en cuatro jóvenes del pueblo. Sopesamos bastante durante toda la tarde publicar aquella noticia y él me dio la primera lección decidiendo no publicarla. Me costó mucho entenderlo en ese momento, me llevé un cabreo monumental, pero al final, dos o tres días después, acabaron publicándolo dos medios nacionales, que el cerco se echaba en torno a esos cuatro jóvenes, y casi los linchan y casi se tienen que ir del pueblo. Y entendí, fue la lección que él me dio, la responsabilidad que tenemos sobre lo que publicamos y los pocos mimbres que tenía aquello, como al final acabó siendo el caso, que acabaron deteniendo a Tony Quinn y condenándolo por la muerte de Sonia.
Apenas me quedan dos minutos para daros las gracias y quiero terminar con una pregunta rápida a cada uno y respuesta rápida. Marlaska, primero, enhorabuena, Cazaré al monstruo por ti, el último gracias. Libro que firmas. Gracias. En el epitafio de tu tumba, ¿qué te gustaría que pusieran?
Aquí yace un reportero.
Cruz Morcillo.
Fue la única.
Juan Cano, también te morirás.
Sí, algún día, espero que dentro de mucho,
yo también,
de mucho tiempo. Completaría la de mano, aquí ya hace un periodista.
¿Nacho?
Si abres la tumba, todavía quedará alguna historia por leer.
Cruz, Manu, Juan, Nacho, gracias por acompañarme. Sin duda, con invitados como vosotros, se eleva el nivel de cualquier programa. Gracias por estar conmigo a estas horas.
Gracias, compañeros.
Gracias y un saludo a todos.
Otro, un abrazo.
Gracias y buenas noches.